Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Todo el equipo le agradecemos, como siempre, el favor de su sintonía. ¿Y qué le parece si vamos arrancando entonces con el resumen informativo en materia nacional? Ministros de la Corte tienen acalorada discusión por la reforma al Poder Judicial.
Que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo.
Asesinan militares a 6 migrantes en Chiapas. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que las víctimas eran de Egipto, El Salvador y Perú.
La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron.
Restablecer el suministro de agua y reconstruir caminos, la prioridad tras el impacto de John en Acapulco.
En la atención de todo el sistema hidráulico, de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos.
La semana laboral de 40 horas se hará en consenso con los empresarios, adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso.
El lunes abre el registro para la pensión de mujeres de 60 a 64 años que otorgará la Secretaría del Bienestar.
¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Vamos a registrarnos por letra. Como nos vacunamos para el COVID, así lo vamos a realizar.
Masacre en Salamanca, Guanajuato. Matan a 4 personas en un anexo y lesionan a otras 5. Más de un centenar de fuerzas especiales fue desplegado para vigilar Culiacán, Sinaloa y otros sectores donde se han presentado el mayor número de saqueos y robos a comercios. Le agradezco su comunicación a nuestras líneas telefónicas convencionales, así como al WhatsApp y al Telegram. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando de aneurismas con el doctor Óscar Gutiérrez Ávila, médico adscrito al servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Independientemente de los aneurismas, si usted quiere consultarle algo al doctor Gutiérrez en su especialidad, entonces adelante. Ya sabe usted que para eso es precisamente ese espacio, para los pacientes de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Participación, Alfonso Vázquez dice, menudo paquete tiene nuestra presidenta. Los dos candidatos tienen en la mira acabar con el narco en México. Me refiero a Donald Trump y Kamala Harris y su promesa de combatir a la mafia mexicana. Catalina dice, en marzo cumplo los 65 años. ¿Me tendré que inscribir en esto de los 64 años o me espero a que cumpla los 65? Ay, Catalina, pues no sé, yo creo que, a ver, es que me quedo pensando, no es mucho en realidad lo que le falta para los 65 años. Yo no sé, y mi pausa, o tratando de reflexionar un poco, es por lo siguiente, Catalina, porque en teoría yo pensaría que si usted, por ejemplo, entra a este programa de las mujeres entre los 60 y los 60 y 64 años, en teoría, automáticamente pasaría usted al programa de 65 y más. No lo sé. Digo, yo creo que eso sería lo más adecuado, lo más conveniente, lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Porque ya está usted en la base de datos. Ah, ok, Catalina, ya cumple 65, la pasamos de este programa a este otro programa en automático. Aunque pudiera ser que dijeran, no, terminan con el de los 65, llegan a los 65, entonces se tienen que dar de baja y tienen que hacer otro proceso para los del 65. Lo desconozco, Catalina. Entonces, déjenos preguntarle a la Secretaría de Bienestar cómo va a ser esta situación para ver lo más conveniente, porque yo diría, si se va a tener que dar de baja del 64, que ya no es mucho en realidad para cumplir los 65, pues yo me esperaría a los 65, pero hay que ver cómo operan en ese sentido. Es decir, lo que sea más práctico para usted, pero tendríamos que preguntarle a la Secretaría de Bienestar cómo lo van a manejar. José Márquez, don José, gracias por sus saludos, igualmente para usted. Salvador Velasco dice, ¿cuándo van a registrar a las mujeres de 60 a 65 en la ayuda de bienestar? Salvador Velasco, a partir del próximo lunes empieza el registro. En la hora pasada estuvimos, mejor dicho, Arturo García Caudillo nos estaba dando la información. Esto es importante que ustedes lo consideren. Este programa entre los 60 y los 64, porque en realidad es entre los 60 y los 64, se pueden anotar las mujeres en el rango de 60 a 64 que sean indígenas o afromexicanas desde los 60 años. Las mujeres que no entran en este rango, pero tienen 63 o 64 años, sí pueden entrar. ¿Me explico? Digamos que son como dos grupos de mujeres. Las indígenas y afromexicanas se pueden anotar desde los 60 años. Las mujeres que no pertenecen a este grupo, solamente que tengan 63 o 64 años. ¿Qué más tengo por aquí? Rosy Fregoso, ¿puedes comentar un poco más sobre las pensiones que llegan el lunes para los de 63 y 64 años de bienestar? No, no es que lleguen las pensiones, Rosy, es que se tiene que inscribir. Creo que ya lo acabo de explicar. Espero haber sido clara. El registro empieza ya efectivamente el lunes. Está una tablita que ustedes pueden encontrar en el perfil de WhatsApp de Radio Metrópoli. Ahí donde está la foto de Radio Metrópoli, usted lo selecciona y le va a aparecer catálogo. Y va a ver ahí en ese catálogo justamente la tablita con el indicativo de qué día le corresponde a las letras de acuerdo al primer apellido de las personas que puedan ser beneficiarias de este programa. Y también importante, ahí abajo viene la página en internet en la que usted tiene que ingresar precisamente para que pueda inscribirse y hacer su registro. Ahí mismo viene toda la información. ¿Qué más tenemos por aquí? Buenas tardes, ¿y en dónde va a tener que ir uno a apuntarse de 60 y más? Yo vivo en Tlaquepaque, ¿o va a ser por plataforma? Muchas gracias. Bueno, lo acabamos de explicar precisamente en este momento. Nos dicen, le envío un saludo y aprovecho para comentar que hace falta mucho más control y vigilancia vial para sacar de las calles conductores inseguros, sin licencia, con placas sobrepuestas de otros estados compradas por internet, contaminantes, no aptos para circular, etcétera. Todo lo anterior nos expone a todos a riesgos de gravedad. Además, todos los delitos de alto impacto se cometen con vehículos chuecos. Falta más compromiso y menos complicidad con la delincuencia, es lo que observa el maestro Gómez. Nos dicen también, soy Silvia León, mujer de 61 años, cumplo 62 en noviembre. Por favor, ¿me puedes apoyar con la información de fecha, lugar y horarios para acudir a obtener mi tarjeta de bienestar? Por favor, agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Silvia, lo acabamos de explicar. Usted va a cumplir 62 años en noviembre. Si usted pertenece, si usted es indígena o es afromexicana, se puede anotar. De otra manera, no. Porque usted está, digamos, como en el limbo, por decirlo de alguna manera, porque ni tiene 63 ni 64, que sí podría hacerlo. Pero si tiene, va a cumplir 62, pero no pertenece al grupo de las mujeres indígenas o afromexicanas, entonces no se puede inscribir en este programa. Tendría que esperar, en todo caso, hasta cumplir los 63 años para poder tener esta posibilidad de la pensión en el rango de 60 a 64 años. Nos dicen, Felipe Lomelí, por lo que se ve en este sexenio continúa la memoria selectiva. Sheinbaum y la Secretaría de Gobernación pidiendo perdón por los hechos del 68 a nombre de Díaz Ordaz, pero se les olvidó pedirle a su flamante secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que haga lo propio en nombre de su abuelo Marcelino García Barragán, quien fue el general del ejército que ejecutó la orden contra los estudiantes. Genaro Guadalupe dice, otra equivocación más, Monraz, la prueba que desmascaraba a los que no eran diestros para conducir, los obligaba a tomar cursos de manejo, hoy con un buen juego de Nintendo le ayudará a pasar la prueba, Monraz y los motociclistas que son miles y sobre todo jóvenes que no trae, más bien que no trae licencia, ¿qué ocurrencia tendrás? También nos dicen, Dice, buenas tardes, si el apellido comienza con A, ¿tendrán octubre, noviembre para inscribirse o solo el lunes tendrán? Pero ¿cómo se inscribirán el mismo día e ir el mismo día? No da opciones, como tú dices. Gracias, señora Vega. Señora Vega, tiene que ingresar, por favor, ver la tablita y anotar y checar en la página en internet. Ve la tablita ahorita, digámoslo, y se mete el ratito a internet para que pueda usted entonces hacer el registro del día que le correspondería y en el módulo que le tocaría. Una duda, si tienen 64 años se inscriben y cuando cumplen 65 les van a actualizar la ayuda en automático. Gracias, soy Isela García. Es justamente lo que estábamos mencionando hace rato, Isela. Desconozco cómo lo vayan a hacer. A mí me parece que lo más práctico debería de ser eso. Tengo 64, me anoto, perfecto. Y cuando tenga 65 en automático ya tendría que estar en el otro programa. Creo que eso es lo que yo haría. Pero no lo han dicho todavía, por eso tendremos que preguntarle a la Secretaría de Bienestar si esto va a ser en automático o le tienen que dar de baja del programa de 60-64 y luego hacer otra vez un papeleo para meterse al de 65 y más. Eso es lo que tendremos que averiguar, así es de que, por favor, denos un poquito de tiempo. Hola, por la calzada de Independencia, esquina Mesa del Norte, frente a una gasolinera en Guadalajara. Años esta vinatería tapa absolutamente la calle y tenemos que bajar de la banqueta. Años reportando y jamás nada, súper peligroso, dice la señora Martínez. Buenas tardes, ¿me puedes compartir por favor lo relacionado con el registro para mujeres 60-64 años? Bueno, creo que ya lo estamos haciendo en este momento. Buenas tardes, el sexenio de Claudia Sheinbaum comienza con las lamentables muertes de migrantes. Así el sexenio de Obrador comenzó con la muerte de personas que tomaban gasolina custodiados por soldados, dice el ingeniero Sergio Segura. Alfredo Torres Manzano, ¿qué tema van a tener en el consultorio? Aneurismas. Ese es el tema del día de hoy. Javier García, para la señora que tiene 64 años, si hoy cumple los 65 años, ya se puede inscribir con que tenga los 65 años. Lo escuché en Metrópoli. Sí, pero a ver, ella dice que los va a cumplir hasta marzo. Me imagino que a eso se refiere, todavía falta. Por eso preguntaba si se inscribía el de 64 o se esperaba el de 65. Don Javier García, muchas gracias por la aportación. Nos vamos a la pausa y volvemos. Pues déjeme y le cuento que el día de hoy los ministros o la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar la reforma judicial tras recibir consultas de jueces y magistrados federales que buscan detener su implementación. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, ponente del proyecto, propuso admitir la consulta al asegurar que el tribunal debe proteger la independencia del poder judicial. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Pero aquello devino en una muy acalorada discusión. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que simplemente le dieron entrada al análisis, es decir, no han determinado si es inconstitucional o no la reforma al Poder Judicial, simplemente le dieron entrada al análisis, pero esto no le gustó ni a Yasmín Esquivel, ni a Loreta Ortiz, ni a Lenia Batres, que son las tres ministras 100% obradoristas, militantes incluso en el caso de Lenia Batres, militante de Morena, y pues trataron de evitar que se diera una votación favorable, aunque no lo consiguieron, fueron 8 votos a favor de que sí se analice y 3 en contra. Y pues bueno, por eso vamos a escuchar precisamente a Lenia Batres, porque pues de golpistas no bajó a sus compañeros ministros.
De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador.
Y pues bueno, llegó respuesta inmediatamente por parte precisamente del ponente Juan Luis González Alcántara Carranca, quien pues le recordó a Lenia Batres y a todos los militantes o simpatizantes de la Cuarta Transformación que ellos mismos, los que hoy defienden a la 4T, defendían en antaño que se analizaran desde el punto de vista constitucional la validez o no de las normas, de las reformas, de las modificaciones que se hicieron incluso a la Carta Magna. Escuchemos a Juan Luis Alcántara Carranca.
El planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adam Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas.
Pues ahí está justamente. Estos tres juristas a los que hace referencia, pues son parte fundamental de la Cuarta Transformación. En el caso de Ernestina Godoy, pues es la consejera jurídica de la presidencia. En el caso de Adán Augusto López Hernández, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de, obviamente, de Morena. Y en el caso de Ricardo Monreal, pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y obviamente coordinador también de Morena. Pero hoy están en contra de que se analice, igual que el actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien hoy pues prácticamente se tiró desde la tercera cuerda para tratar de golpear al Poder Judicial.
Efectivamente, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del poder legislativo. No debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues ahí está justamente Fernández Noroña, él no es jurista, él no es abogado, él no estudió Derecho, y pues bueno, él es hoy presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y ya lo escucharon ustedes tajante diciendo que aunque la Corte no lo quiera, que ni siquiera se ha pronunciado, repito, porque apenas lo van a revisar, aunque la Corte no lo quiera, la elección de jueces, magistrados y ministros se va a llevar a cabo, contra viento y marea, dice él, en junio del 2025, y todavía no conforme con eso, porque eso lo dijo antes de terminar la sesión del pleno. Todavía después de eso ofreció conferencia de prensa para explicar sus motivos y para regañar a los medios de comunicación, porque pues según él también nosotros estamos mal y también deberíamos haber estudiado Derecho. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, por lo pronto te recomiendo que escuches Con la Ley en la Mano de martes a jueves, y de veras que aprendes mucho con los abogados que aquí vienen, Arturo.
Sin duda alguna, y casi estoy seguro que cuál es la posición de ellos.
Arturo, muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y qué pasó con el buen deseo?
No me dejé terminar.
Pues termina,
hice
pues
el espacio, el breve espacio para decir, y que tengan magnífico consultorio.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Información de inseguridad. Ahora, en la voz de mi compañero José Luis Escamilla. Buenas noches, José Luis.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos con lo más actual relacionado con este caso de los indígenas desaparecidos en la zona de San Andrés Cuamiata, municipio de Mezquitic. Por ahí algunas personas me han estado preguntando que por qué tanta laraca y por qué tanto relajo con este tema de esas personas desaparecidas y por qué el gobierno no ha actuado más rápidamente y demás. Me parece que es oportuno que entendamos la situación geográfica de la región, Meche, porque no es un asunto menor. Primero tenemos que hablar que San Andrés Cuamiata es una población mayoritariamente indígena que se ubica a 6 horas de la cabecera municipal de Mezquitic. En línea recta no está lejos, en línea recta no hay tanto problema. La situación es que son caminos muy peligrosos de atravesar prácticamente sierras, y de ahí es que se hacen las 6 horas de camino entre San Andrés Cuamiata y la cabecera municipal de Mezquitic. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a hacer un recuento rápido. La noche del lunes, un grupo armado llega y se lleva por la fuerza a 12 personas, líderes comunales y demás, de esta comunidad indígena de Mezquitic. Al cabo de las horas, los vecinos y pobladores de la zona comienzan a manifestarse para exigir la presencia de las autoridades porque sus conocidos, sus familiares, desaparecieron en torno a este caso. Al cabo de las horas, llegan pues algunos elementos de diferentes corporaciones, cerca de 60 elementos, entre Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía del Estado y Fiscalía de Jalisco. Llegan cerca de 60 elementos y se encuentran con que hay un número importante de pobladores, 150, 130 pobladores por ahí. En número a lo mejor son más los vecinos de Mezquitic, pero bueno, los policías están armados, tienen entrenamiento y demás. Aún así, pues la calma prevaleció, porque lo único que querían esas personas es que les ayudaran a buscar a sus familiares, a sus vecinos desaparecidos. Incluso, para evitar que, como dicen ellos, que el gobierno se retirara, bloquearon los caminos con piedras, con troncos, con árboles, bloquearon los caminos para que la autoridad no pudiera regresarse. Anoche nos íbamos a dormir con la noticia de que estos policías y militares estaban pues retenidos en la zona y que no se les permitía regresar porque los vecinos de Mezquitic estaban exigiendo la localización de sus seres queridos. Primero eran 12 las personas desaparecidas. Ayer se informó que ya habían aparecido 4 y que quedaban 8. Y de esos 8 ya aparecieron otros 4. Aún así todavía hay 4 personas desaparecidas y, bueno, los elementos permanecen en la zona. ¿Qué es lo que ocurrió mientras ellos estuvieron retenidos? Los mismos pobladores de Mezquitic les dieron alimentos, les dieron bebidas y les prestaron una antena de Wi-Fi para que se pudieran comunicar con sus mandos e informarles que estaban bien. Así que bueno, como te digo, el último reporte que tenemos es que son 4 indígenas todavía desaparecidos. Y relacionado con esos acontecimientos, hay que informar también, Meche, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un acta de investigación por esta desaparición de estos indígenas allá en San Andrés, Cuamiata. El organismo informa que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, personal de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, así como de la Segunda Visitaduría General, han estado en comunicación con líderes comunales y con autoridades tradicionales para estarles informando exactamente qué es lo que ocurre en este caso y la desaparición de todas estas personas. Hablemos de otro tema, Meche, si te parece. Hablemos de lo que tiene que ver con este caso de la mujer que estuvo arrastrando a este perro Loki o Lucky. Esta mujer se llama Catalina L. Ya su identidad, Meche, ha circulado por todos lados, estuvieron difundiendo incluso su dirección. Esta mujer, tú recordarás, la semana pasada amarró este perro Lucky de la defensa de su camioneta y lo estuvo arrastrando por calles del fraccionamiento Revolución. Esta mujer fue detenida por vecinos, entregada a la policía de Tlaquepaque y puesta a disposición de un juez de control y oralidad. Este juez decidió vincularla al proceso por el delito de maltrato animal. Y fue vinculada, le fue dictada prisión preventiva por 3 meses. Como era de esperarse, Meche, al tratarse de no un delito grave, el juez concedió la medida cautelar de la suspensión condicional del proceso. El juez le concede la suspensión condicional del proceso a cambio de algunas cosas. Por ejemplo, ella tiene que estar durante 6 meses, cada mes tiene que pagar un costal de 20 kilos de croquetas de la marca Nupec, no sé cómo se pronuncia. Un costal que cuesta casi 1,800 pesos, ¿eh? Lo busqué en internet cada mes, durante 6 meses, esa mujer tiene que pagar un costal de 20 kilos de la marca Nutec. Debe asistir a tratamiento psicológico en una institución pública. Debe acudir mensualmente a firmar a la unidad de medidas cautelares y debe asistir a un curso de adiestramiento en una unidad canina de Guadalajara. Y bueno, ya con esa situación, que medianamente es un tema de reparación del daño, prácticamente se extingue la causa penal en contra de esta mujer, Catalina L., por este caso de maltrato animal en contra de este perrito Lux. Mi deporte, Mech. Buenas noches.
¿Y Lucky todavía está en... ¿dónde era? ¿Dónde lo tenían ahí en la unidad de protección animal en Tlaquepaque?
Así es. De donde se dijo que el perro estaba en buenas condiciones de salud, ya había sido aparentemente integrado a alguna especie de albergue para buscarle cobijo, algún hogar. Ya seguramente Huicho tendrá más información en torno a eso. Afortunadamente el perro está bien. Y bueno, va a haber mucha gente que diga, es que ¿cómo es posible que esta mujer recibiera la libertad? La realidad, Mecha, es que no es un delito grave, de menos la forma en la que ocurrieron las cosas no está en el catálogo de delitos del Código Penal de Jalisco como un delito grave. Es más, el puro tema de la prisión preventiva justificada me parecía pues, excesivo, pero bueno, me parece que fue, se conjuró todo, ¿no? El juez ordena la prisión preventiva justificada, sabiendo que la defensa de la mujer iba a solicitar la suspensión condicional del proceso, y bueno, finalmente es lo que acabó ocurriendo. Ahora, no se fue con las manos limpias. Si bien está en libertad, como te digo, durante 6 meses tiene que estar pagando cada mes 1,800 pesos de unas croquetas, más el tema del curso, más el tema de estar yendo a firmar y demás. No se fue con las manos limpias la mujer, me parece que pues, eso es un trato justo.
Sí, que se sensibilice. ¿Y esos costales a dónde van a ir?
Fíjate que no se especifica si son para el perrito, que se me hace mucha comida para un perro para un mes. Más bien pienso que se va a donar a instituciones de cuidado animal. No se especifica, pero me entiendo que es para instituciones dedicadas al cuidado de los animales.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hacemos pausa y al regreso de los deportes. Ya llegó Martina Barrabás.
Ya estoy aquí, licenciado.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
También, ¿qué dicen los deportes?
Bien, todo bien.
Sí.
Esperando el fin de semana la Liga MX.
¿Qué va a haber? Ah, el clásico tapatío, clásico. ¿Verdad? ¿Qué más interesante hay?
Bueno, ya desde el día de hoy, licenciado, tenemos NFL. Uh-huh. Tenemos béisbol de grandes ligas, ay Dios.
Ajá.
Ya ando tomando el micrófono.
Ajá.
Ahorita están jugando el primer partido de la semana número 5. Béisbol de grandes ligas, pero no hay automovilismo. Yo sé que a usted le encanta la Fórmula 1.
Sí, porque el béisbol, fíjate que el béisbol y el americano a mí no...
Nada.
No me mueven nada, honestamente. Pero bueno, entonces ya me voy para que...
Vais a leer un libro allá en la sala de espera.
Con mucho gusto.
¿Va?
Como no me gusta
Oiga,
la NFL.
Vaya a leer un libro que dice cómo aprender de algunos deportes estadounidenses. ¿Está bien?
Porque no mexicano.
Grandes ligas y NFL.
Bueno, ya me voy. Bueno. Ahí te dejo.
Vámonos con la información deportiva y arrancamos con las Chivas, el equipo del Guadalajara, que está entrenando para enfrentarse al Atlas el próximo sábado. ¿Y qué cree? El día de hoy, vaya susto, se llevaron los compañeros de prensa, la que me salvé. Yo iba a ir a la conferencia de prensa y aquí tenía chamba, la producción del programa de La Buena Onda, noticiero, total. Aquí me quedé en la oficina en esta ocasión y cerca de las 12 del día aproximadamente estaban los reporteros esperando la conferencia, impuntual porque empezaba 11:30. Y que de pronto se escucha un ruido muy fuerte, un tronido, y pues ándele que fue nada más y nada menos que un artefacto que usted conoce bien de pronto en las calles, que lo hemos visto por ahí. Bueno, pues se dice que es Roberto Alvarado el responsable de que un barreno explotara en el ingreso de la sala de prensa. ¿Se imagina el sustazo de los compañeros? Algunos pensaban que había sido un cilindro de gas o algo, o sea, imagínese. Pero bueno, Los compañeros se molestaron, no ofrecieron disculpas de inmediato, se fueron. Y por allá, como a la una hora y media después de ello, salió a hablar con los medios de comunicación Roberto Alvarado para decir que él había sido. Que fue jugando con los compañeros, que no sabía que estaba ocupada incluso la sala de prensa, y ofreció disculpas. Los medios aceptaron las disculpas y bueno, así fue la historia del día de hoy. Hay muchas críticas hacia el jugador y hay preguntas de si en realidad fue Roberto Alvarado el que aventó ese artefacto explosivo. Imagínese, gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Se imagina qué hubiera ocurrido si le cae un jugador en la pierna o a un compañero periodista en la cara, en una extremidad? ¿Se imagina lo que hubiera ocurrido? Afortunadamente, estamos contando a manera de anécdota, un tanto molesta, pero bueno, así las cosas en Chivas de cara a lo que viene, que es el clásico tapatío. Y de que se les va el técnico a Chivas, ¿eh? Fernando Gago, ya en Argentina lo están esperando para que la próxima semana firme contrato como nuevo técnico del Boca Juniors. Todo apunta que se va, es cuestión de horas, ya para que se defina. Lo van a hacer oficial después del partido, o el domingo o el lunes, pero no antes, porque la intención de Amaury Vergara es que Gago sea quien dirija a Chivas el sábado. Pero si esto está ya antes, si esto no creo que llegue al sábado, ¿eh? Vamos a ver mañana, a ver cómo se dan las cosas. Por lo pronto, mañana todo planeado para que se concentren. Lo que sí es que en Atlas hay jugadores que sienten mucho la playera y quieren ganarle a las Chivas. Uno de ellos, el capitán Aldo Rocha, a quien escuchamos hablar precisamente al respecto.
Sí, en realidad yo me siento muy identificado con este escudo, con este club, por la descripción que tiene, ¿no? De nunca darte por vencido, la pasión que transmite el aficionado, el sentirte identificado dentro del terreno de juego y luchar hasta el último momento con este escudo, en realidad es algo muy lindo. Sí me siento identificado por todo lo que he vivido acá, yo lo he dicho, lo he declarado, que al final se va agarrando, pues ahora sí que un gran amor a la institución por todo lo que vives, por todo lo que sufres, por los logros que también se han tenido, pero al final es seguir reafirmando el trabajo, ¿no? Seguirle demostrando a la gente que uno sigue ilusionado con levantar más títulos, sigue
Pues ahí parte de lo que dijo Aldo Rocha, jugador de los rojinegros del Atlas, de cara a lo que se viene. Bueno, pues así el tema de Atlas Chivas de cara al duelo del sábado. Por otro lado, mencionarles que se había ido a Japón el árbitro experimentado mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, ya regresó y ya fue asignado un partido para él en la Liga MX. Duró un mes trabajando en la Liga de Japón y fue designado para pitar el encuentro entre León y el equipo del América de este fin de semana. En el tema internacional, vámonos con lo que ocurrió el día de hoy en la fecha número 2 de la Europa League. Hubo varios partidos muy interesantes, por ejemplo, el del Manchester United de Inglaterra. Se salvó de perder el último minuto para empatar 3-3 con el Porto de Portugal. Llegó a estar 2-0 el equipo de Inglaterra. Y luego le dan la vuelta al marcador 3-2. Ya parecía que se llevaba la victoria el equipo portugués y que aparece por ahí el equipo del Manju para hacer el gol ya al 93 de acción. 3-3 el marcador final. Tottenham también de Inglaterra venció 2-1 al Fenerbahçe de Hungría. El Ajax de Ámsterdam de Holanda 1-1 con el Slavia Praga. El Anderlecht de Bélgica dio la campanada. Le ganó al español Real Sociedad 2-1. Y bueno, pues ante las dificultades que de pronto puedan existir en fichajes para la próxima temporada o el próximo año, la FIFA anuncia una modificación en los fichajes precisamente del próximo año con el fin de facilitar los traspasos de jugadores para el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos entre el verano del próximo año, que es junio y julio de 2025. Con el cambio, FIFA permite así que los jugadores con contratos que finalicen el 30 de junio pues puedan previamente firmar contrato con otro equipo de los que van a ir al Mundial de Clubes. Y bueno, ya les mencionamos lo de Mbappé durante la semana. No ha estado bien, no ha estado fino, se recuperó de una lesión. Pero bueno, ya no fue convocado por Francia para afrontar los compromisos de fecha FIFA de la próxima semana de la Liga de las Naciones. Se queda el delantero con los merengues para trabajar y estar mejor en la condición física. Y bueno, pues el día de hoy se entregaron los estímulos económicos por parte del CODE Jalisco y del gobierno del estado a los atletas jaliscienses que compitieron en los Juegos Paralímpicos de París. Entre ellos destaca Aide Aceves, a quien escuchamos hablar en el reconocimiento del día de hoy.
La verdad estoy muy contenta de estar aquí al frente de todos ustedes, de representarlos, sobre todo de estos dos resultados, que la verdad no fueron nada fácil, fueron después de muchos años de constancia, de perseverancia, de mucha disciplina que se logró. Pero sin duda alguna, también detrás de estas medallas hay mucha gente que estuvo conmigo.
Ahí lo que menciona Aide Aceves. Y lo dicho, les menciono, en este momento hay actividad en la NFL. El equipo de Bucaneros vence a los Falcons 24-17, semana número 5. Y en Grandes Ligas, a punto de finalizar el partido, Cerveceros le gana. No, ya, le dieron la vuelta al marcador. Los Mets de Nueva York están pegando 3-2 a los Cerveceros, que ganaban 2-0 en la novena entrada. Los deportes, gracias. Muy buenas tardes. Noches ya.
Ya, noches. Muchas gracias,
hasta
Martín.
Hasta luego.
Hasta luego. Vámonos a la pausa y regresaremos con el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le agradezco enormemente y le doy, por supuesto, la bienvenida a este espacio del consultorio al doctor Óscar Gutiérrez Ávila. Él es médico adscrito al servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por participar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy amable por la invitación, muchas gracias.
Doctor, el tema del día de hoy son los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma?
Mire, los aneurismas cerebrales son dilataciones en las arterias del cerebro, que esas dilataciones en ocasiones pueden generar dolores de cabeza, y esos dolores de cabeza en ocasiones los llegan a describir como los dolores más intensos de su vida, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar, y de hecho, pues bueno, hace poco se acaba de celebrar el mes de los aneurismas cerebrales, porque esas hemorragias normalmente se presentan de manera súbita y es una urgencia médica tratarlos.
¿Qué lo genera, doctor?
Mire, muy importante, los aneurismas cerebrales no se sabe el por qué tienen esa dilatación o esa formación como un globo en las arterias del cerebro, pero sí se ha descrito que, bueno, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que fuman, pacientes que, bueno, tienen cierta predisposición genética, son de los principales componentes, ¿no?, que lo pueden llegar a generar. En la mayoría de los casos no se conoce, pero bueno, esos son factores predisponentes.
¿Cuándo se manifiesta el aneurisma? Es decir, comenta usted que es un dolor de cabeza muy, muy intenso, pero se ha venido, digamos, gestando, toma un tiempo, digamos, de gestación para llegar a ese punto del síntoma de un dolor de cabeza que, por lo que entiendo, es de urgencia ya.
Así es, digo, cuando se presenta así como el peor dolor de cabeza de su vida, que es como lo describen los pacientes, eso ya es una urgencia y obviamente tienen que acudir de manera inmediata a la valoración por un médico o a urgencias. Pero siempre hay señales o síntomas de advertencia. Puede ser dolor por encima o detrás de los ojos, debilidad o entumecimiento, un brazo, alguna pierna, empiezan con dificultad para hablar. En dolores de cabeza, pues solamente a veces son muy localizados. En ocasiones se pueden dilatar las pupilas pues es la parte oscura o negra que tenemos en los ojos, o pueden empezar con visión borrosa o doble. Esas son como las señales de advertencia.
Si percibimos alguna de estas señales de advertencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor?
Inmediatamente acudir a un servicio de urgencias, es lo primero que se tiene que hacer. Obviamente pueden haber estos síntomas en algunas otras enfermedades, pero principalmente son los síntomas que se pueden presentar y son de alerta de algún tipo de hemorragia cerebral. Y principalmente estos síntomas nos pueden ayudar a identificarlo de manera oportuna.
¿Y cuál es el estudio que se realiza precisamente para saber exactamente qué es lo que padece el paciente? Si fuera un aneurisma, ¿cuál es el estudio, doctor?
Claro, mire, el estudio principal que tienen prácticamente en todos los servicios, de la mayoría de urgencias, es una tomografía computarizada. Este estudio, nos va a dar a la tarea de empezar a investigar ese dolor o los síntomas que ya mencionamos, pero la tomografía computarizada es lo que nos va a dar de manera inicial el diagnóstico.
Doctor, cuando ya se llega a este punto de la emergencia con este dolor de cabeza indescriptible o el más fuerte que haya sentido una persona, ¿cuál es el tratamiento en ese momento?
Bueno, mira, es muy importante. Obviamente, primero, ya que identificamos, obviamente hay que atenderlo de manera urgente. ¿Por qué? Porque, los porcentajes o la epidemiología es muy importante. El 25% de los pacientes a veces ni siquiera llegan a un servicio de urgencias. Y después el otro, los otros porcentajes, hay que tratarlo de manera inmediata. Esto va a depender mucho de la edad del paciente, la ubicación del aneurisma y el estado neurológico con el que ingresa el paciente, ¿sí? Normalmente tenemos dos maneras de tratar estos. Esto es de manera endovascular o por cateterismo, que inyectamos ahí con medio de contraste, pintamos todas las arterias, identificamos el sitio y lo podemos tapar, o con una cirugía, ¿sí? Y esos procedimientos prácticamente los tenemos disponibles en los hospitales civiles.
Me imagino que de no atenderse eso supondría la muerte.
Así es, en la mayoría de los casos, cuando no se atienden las primeras 24, 48 horas, pues los pacientes pueden llegar a fallecer. Por eso es la cuestión de estar de manera oportuna ante los síntomas que ya mencionamos.
Porque, doctor, digamos que, no sé si es, obviamente no soy médico, y usted disculpará la analogía, pero es como si se rompiera ese globo, ese vaso.
Es la ruptura de un globo adentro del cerebro, pero ese globo está lleno de sangre y la sangre empieza a inflamar el cerebro. Obviamente al llegar esa inflamación en el cerebro puede haber muchos cambios y en ocasiones, desafortunadamente aún y con la cirugía hay una alta tasa de mortalidad, casi del 40%.
Independientemente de los síntomas que pudieran ir advirtiendo de una condición de aneurisma, ¿hay un estudio todavía anterior o previo para poder anticiparnos quizás de si somos candidatos a un aneurisma o no?
Sí, claro que sí. Existe la resonancia magnética por angiografía. Es un estudio un poco más especializado que la tomografía y de hecho, en países de primer mundo, cuando hay algún antecedente de hemorragia cerebral en la familia, siempre tienen la precaución de tener ciertos puntos gatillo para identificar a pacientes que pueden ser candidatos. Se hace el estudio y se puede identificar un aneurisma previamente a que esté roto.
Le pregunta, doctor Francisco, ¿un aneurisma puede provocar un derrame cerebral o no tienen relación?
Así es, totalmente. Muchos de las hemorragias cerebrales es muy comúnmente que llegue el paciente o que tiene el antecedente de que algún familiar sufrió una hemorragia cerebral y no sabe el origen. Y en muchas de las ocasiones el origen de esa hemorragia fue un aneurisma roto.
Laura Montes dice, ¿el doctor puede aclarar lo de la esclerosis múltiple y lo de la esclerosis amiotrófica lateral? Yo estoy ciplada por aneurisma cerebral. No sé qué quiere decir ciplada o quiso escribir otra cosa.
Posiblemente quiso escribir, ahora sí que lo que comenta ella de la esclerosis, esos son padecimientos diferentes, enfermedades diferentes, son enfermedades autoinmunes que el propio cuerpo ataca el cuerpo.
Dice, licenciado, será doctor. Mi suegra, 60 años, tiene hipertiroidismo y tiene muchos de los síntomas que comenta el doctor. Ya le han hecho mapeo cerebral y mañana resonancia magnética de cerebro con contraste. ¿Qué sugiere, señora Vega?
Sí, adelante. La resonancia nos va a sacar prácticamente de muchas dudas y vamos a poder llegar a algún diagnóstico si es que hubiera algún tipo de malformación en el cerebro.
A ver, nos escribe Laura Montes de nueva cuenta, la persona que le pedía lo de la explicación de esclerosis múltiple y la otra. Uh-huh. Lo que quiso decir fue, yo estoy clipada por aneurisma cerebral.
Clipada por un aneurisma, claro. Ajá. Sí. El tratamiento de elección es el clipaje porque cierra directamente el aneurisma.
¿Cuál es el rango de edad, independientemente de, los grupos vulnerables que ya mencionaba, doctor, en los que se presenta más un aneurisma?
Digo, la edad, ahora sí que existe una edad promedio que es entre los 40 y los 60 años de edad, y en cuestión de, ahora sí que de género es muy similar, se puede presentar tanto en mujeres como en hombres de manera igual, a una proporción de 1 a 1.
¿Un aneurisma, si se puede detectar a tiempo, hay tratamiento que evite la cirugía?
Así es, sí, el tratamiento endovascular o los tratamientos mínimamente invasivos, digo, se pueden hacer incisiones pequeñas como de 5 o 4 centímetros y se cierra el aneurisma y prácticamente es la cura para ese aneurisma.
¿No habría posibilidad de que pudiera ese mismo paciente volver a tener aneurisma?
Sí, en ocasiones ahora sí que muy común que se cierra un aneurisma y se hacen estudios al año de operado y a los 5 años y puede volver a crecer otro aneurisma, pero es poco usual.
¿Es tratamiento de por vida, doctor, o no?
No, prácticamente después del procedimiento, se hace un seguimiento, pero si ya no hay ningún aneurisma, la mayoría de los pacientes siguen su vida prácticamente normal.
Le preguntan, buenas noches, ¿es recomendable operarse las hernias de disco en C5 y C7? ¿Trae muchas consecuencias postoperatorias la cirugía?
No, es una cirugía ahí de la médula espinal, es diferente a los aneurismas, pero si su médico se lo está sugiriendo, lo más seguro es porque ya está generando muchos síntomas, pero los riesgos son bajos.
A ver, aquí Laura Montes preguntaba lo de la esclerosis múltiple por la diputada con discapacidad. Bueno, lo de Cecilia Márquez, que es otro tema, ¿no? Pero
así en fin. Sí, es una enfermedad totalmente diferente, no está relacionada con los aneurismas cerebrales y el tratamiento es totalmente diferente.
Si lo de ella es, esclerosis, no recuerdo ahorita.
Esclerosis lateral amiotrófica.
O sistémica, ¿no?
Sí,
así ¿es lo mismo?
No, es un poco diferente, la verdad los síntomas ahí varían mucho porque sí tiende a ser muy muy cíclico los síntomas, ¿no? Empiezan con debilidad de un brazo, de una pierna, y puede ir cambiando durante el ciclo de la enfermedad.
Doctor, para concluir, ¿algún tipo de recomendación que nos dé precisamente para el tema de aneurisma?
Sí, claro, muy importante, control de la presión arterial, sí, eso es bastante importante. No fumar, porque también es uno de los factores también más importantes de riesgo. No consumir algún tipo de estupefacientes, eso también es importante. Y si tiene el antecedente de algún familiar directo, ya sea padres, abuelos o hermanos con una hemorragia cerebral, acudir con un médico para ver si son candidatos para algún estudio de imagen.
Doctor, muy agradecida por su participación. Doctor Óscar Gutiérrez Ávila, médico adscrito al servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Y gracias a usted por su escucha a este espacio informativo Metrópoli al Día. Que tenga un sueño reparador, que descanse. Hasta mañana. Esperemos que la vida nos dé esa posibilidad. Aquí le estaremos recibiendo como siempre con mucho gusto. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.